Congreso Iglesia en América. En Roma, el 9, día de San Juan Diego, inicia este congreso en el santuario de San Pedro con una misa presidida por el cardenal Marc Ouellet y se desarrolla hasta el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas. En Radio Vaticana, el doctor Guzmán Carriquiri, secretario de la Comisión para América Latina, organizadora del Congreso, nos habla de este evento. Doctor, ¿por qué este Congreso y por qué en Roma?
Bueno, primero tendría que decirle que hemos organizado junto este Congreso, la Comisión Pontificia, con los Caballeros de Colón y con la colaboración del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Este congreso va a ser uno de los eventos internacionales, uno de los primeros eventos internacionales del Año de la Fe, que el Papa inauguró el 14 de octubre pasado. Y quiere ser un importante testimonio de la fe cristiana, de la fe católica del continente americano en el centro de la catolicidad, que es Roma. Nos ha parecido, preparando este congreso, que era necesario retomar, relanzar e intensificar las intuiciones proféticas y las enseñanzas de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia en América, que quizás no fue proseguida con toda la intencionalidad, los propósitos, las esperanzas que el Beato Juan Pablo II había puesto en este acontecimiento. El Sínodo para América, que justamente conmemoramos su 15º aniversario en estos días, fue una indicación muy sorprendente del Papa Juan Pablo II. Tanto es así que la Asamblea Sinodal de esos 15 años tuvo un carácter exploratorio de gran novedad. No había en el pasado una tradición muy consolidada de intercambios seguidos, frecuentes, intensos entre las iglesias de Canadá y Estados Unidos y las iglesias de América Latina. Ahora se trata de retomar la Iglesia en América y relanzarla en nuevas condiciones, porque mientras tanto han ido cambiando las relaciones interamericanas, ha ido cambiando el concierto americano, el concierto mundial, nuevos problemas emergentes se están planteando con mucha gravedad en el continente. Es muy evidente de que dentro de lo que podríamos llamar la geopolítica de su santidad Juan Pablo II, estaba la idea de que una vez caídos los muros de la dialéctica este y oeste, la dialéctica bipolar, se trataba ahora de ir cayendo, ir haciendo caer los muros de esa separación muy grande entre norte y sur, en donde sociedades de opulencia conviven con enormes bolsones de pobreza y de marginación, también con grandes asimetrías de poder. Y el Papa planteaba el Sínodo para América y la Iglesia en América como esa ocasión para ir derribando muros, prejuicios, sospechas, resistencias y crear a través de la comunión y la cooperación de las iglesias de todo el continente una fuerza viva de solidaridad entre los pueblos de todo el continente americano. Nos ha parecido importante que 15 años después esta intuición profética y estas enseñanzas pudieran ser retomadas, ser repensadas y suscitar una dinámica mucho más intensa de comunión y colaboración entre las iglesias de todo el continente, porque los problemas emergentes interamericanos son muy graves.
Además de esta búsqueda continua de la Iglesia, que en su catolicidad busca siempre la unidad, en este caso de las Américas, del continente americano, de por sí ya en las Américas, en América, hay un patrimonio común, hay patrimonios comunes a pesar de la diversidad. Canadá, Estados Unidos, América Latina, hay un patrimonio común.
Hay un origen común, La primera evangelización del Nuevo Mundo, de alguna manera desde el virreinato de México penetró en toda la California y en el sur de todo lo que llamamos hoy los Estados Unidos. Así como la primera evangelización en el Quebec siguió las vías del Mississippi hasta llegar a Nueva Orleans. Pero de ese origen común pasaron después muchos tiempos de incomunicación eclesiástica entre las iglesias de Estados Unidos y Canadá y las iglesias de América Latina. En el concilio se establecieron vínculos de amistad, de conocimiento, de relacionamiento entre los obispos de todo el continente. Y la exhortación apostólica Iglesia en América quiso todavía intensificar estos vínculos. Hoy día, además, como tú lo dices, se está creando un patrimonio común. Las Américas se están como entremezclando. Basta pensar que dentro de 20 años la mitad de los católicos de los Estados Unidos serán de origen hispano. ¿Qué laboratorio extraordinario de la fe puede darse en los Estados Unidos entre ese sentido de pertenencia fuerte de los católicos norteamericanos a la comunidad diocesana, a la comunidad parroquial, incluso desde el punto de vista del sostén material de las obras católicas, con ese sentido de trascendencia, el misterio presente que se expresa a través de la religiosidad popular de los hispanos, de los latinoamericanos? Quizás es el momento y es el encuentro, un laboratorio, yo digo, para una mayor síntesis católica, para una mayor síntesis católica. Y después no olvidemos los enormes problemas que se plantean a nivel interamericano y que conciernen a la misión de la Iglesia. Solo pensar en los problemas de inmigración, en los problemas del narcotráfico y consumo de las drogas, en los problemas que vive la agresión a la institución matrimonial, familiar, a la cultura de la vida, problemas relativos a la violencia que se expande un poco por doquier en el continente, problemas educativos y todo eso dentro de la misión propia de la Iglesia, que es la de la nueva evangelización, que es el hilo conductor que va a guiar todos nuestros trabajos.
Me gusta mucho esa imagen del laboratorio, porque sería en estos días, 4 días, pocos, un laboratorio concentrado donde hay importante representación de todas las Américas, de la América entera, ¿no?
Nosotros queremos como anticipar, como estimular, incentivar en estos 4 días concentrados lo que puede ser, como dijimos, ese laboratorio de encuentros. Ese laboratorio de comunión, de cooperación, que puede enriquecernos los unos a los otros con los recíprocos dones, con las recíprocas experiencias, con las recíprocas reflexiones. Esto es muy importante para los norteamericanos, creo que puede ser muy importante también para los latinoamericanos.
Creo que hay un porcentaje, una presencia hispana, o sea, en este momento se habla del 26% de hispanos en Estados Unidos, del 74% de los católicos en Estados Unidos de lengua hispana, el español. Este fenómeno también que se ha dado en Latinoamérica, porque es un fenómeno muy curioso. Acá en la radio nosotros tenemos 39 lenguas y vemos los problemas de las regiones, que en una misma región hay tantas lenguas como en la India, como en África. Sin embargo, tenemos toda América Latina y ya, digamos, un gran porcentaje en toda América de lengua española.
Efectivamente. Hay un dato estadístico que dice que en el 2025 la mitad de los católicos de Estados Unidos serán de origen hispano. Y vamos a tener mucho gusto de recibir en estos días a muchos obispos de origen hispano de los Estados Unidos, que se sintieron especialmente llamados a venir a este congreso. Nos han confirmado 5 cardenales, entre ellos el cardenal Sean O'Malley de Boston, cardenal Anthony Collins de Toronto, el cardenal Juan Sandoval, emérito de Guadalajara, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez de Santo Domingo, el cardenal de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez Maradiaga. A decir verdad, la convocatoria sorpresiva del Papa del consistorio y muchos cardenales que vinieron al consistorio 20 días antes de nuestro encuentro. No voy a decir que nos jugó una mala pasada, pero redujo muchas veces la presencia de los que esperábamos, porque era muy difícil venir dos veces, y a veces con el sínodo un mes y medio antes, tres veces a Roma en tan poco tiempo. Van a venir muchos arzobispos y obispos de Estados Unidos, de Canadá. Viene, me gusta citar al arzobispo Lacroix de Quebec, el arzobispo Esati de Santiago de Chile, Arancedo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Padrón, prácticamente de casi todos los países de América Latina. Lamentamos mucho que no estén presentes representantes del episcopado cubano. No obstante, todo lo que hemos insistido, sabemos que el presidente del episcopado cubano en Santiago de Cuba tiene que ver con todo este problema impresionante, las inundaciones y de los desastres que causó el ciclón, las dificultades que han tenido. Hubiera sido importante para este diálogo interamericano. Pero viene un representante del episcopado haitiano, que es muy importante. Hemos hecho todo lo posible para que hubiera una presencia significativa por doquier del continente. Y con los obispos, muchos sacerdotes y muchas personalidades laicales también.
Para consuelo un poco de este tema de Cuba, en este momento nos están escuchando porque lo que ha quedado de onda corta para América es precisamente nuestra preocupación para que los cubanos también puedan recibir la señal de Radio Vaticana. Así que van a tener al menos la cobertura de Radio Vaticana del Congreso, van a poder escuchar en nuestros programas.
Magnífico, magnífico, porque a los católicos cubanos los llevamos siempre en nuestro corazón, especialmente.
No nos olvidamos, como tampoco de la gente de Haití que atraviesa por una situación tan particular. La Virgen de Guadalupe es un poco el símbolo, la presencia, porque se puede entender símbolo en otro sentido, esta presencia, ¿no? Ella es emperatriz de las Américas, porque como hizo con su prima Santa Isabel, que fue a visitarla, también con los misioneros, ella acompañó a los misioneros y cruzó el océano con su aparición en Guadalupe. Y entonces tenemos no solamente las Américas en esta gran revelación de Dios, porque a través de esta aparición los indios y la gente de toda América pueden entender este mensaje de Dios con nosotros que nos traían los misioneros, pero que la Virgen, digamos, corona con su presencia. Además está embarazada en esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe porque tiene en el vestido la flor de los cuatro pétalos en el vientre, que indica además la plenitud, que Dios está en su vientre, y en el año de la fe y en Adviento.
No, es fantástico. Ella es la pedagoga de la fe para los pueblos americanos. Y yo, viajando en los Estados Unidos este verano, he quedado asombrado de la devoción que se presta a Nuestra Señora de Guadalupe, no ya en México, en nuestros países latinoamericanos, que es consabido, pero también en todos los Estados Unidos y en Canadá, por doquier, iglesias dedicadas a Nuestra Señora de Guadalupe. Asistí al Guadalupe Event, organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles con los Caballeros de Colón, casi 100.000 personas en el Coliseo de Los Ángeles, reunidos bajo la presencia, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Creo que la Virgen de Guadalupe, además, así como ha roto esa incomunicación total que había entre conquistadores y el pueblo derrotado, vencido, humillado de los indígenas en México, logrando que de esa dramaticidad del encuentro y del choque de pueblos pudiera surgir un pueblo nuevo, un pueblo mestizo y un pueblo bautizado. Ahora le vamos a pedir a Nuestra Señora de Guadalupe que ayude a un encuentro fuerte, a un encuentro verdadero, que no esconda ningún problema real, pero un encuentro verdadero entre todos los pueblos del continente americano. El Papa Juan Pablo II, que a decir verdad tenía intuiciones proféticas extraordinarias. ¿Qué es lo que hizo con la exhortación apostólica post-sinodal Ecclesia en América? se la llevó a depositar a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en su santuario en México. Así que la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe no es simplemente algunos toques devocionales que queremos agregar a un congreso de reflexión teológica, pastoral. No, no. Ella nos está diciendo muchas cosas importantes y a ella le pedimos que interceda ante el Señor para que estos trabajos realmente den sus frutos para bien de toda la Iglesia americana, de toda la Iglesia católica.
Concretamente en ese rosario en los Jardines Vaticanos.
Que va a ser una cosa única. Nuestro congreso, a veces aquí los congresos en Italia, son una serie ininterrumpida de conferencias una detrás de otra. Hay que tener mucho aguante. Este es un congreso bastante original, porque tiene momentos litúrgicos importantísimos. Imaginemos lo que va a ser el 12, en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, con momentos de reflexión teológica, grupos de trabajo, momentos artísticos, culturales, devocionales, y el rosario en los Jardines Vaticanos, de frente a la escultura que presenta a Nuestra Señora de Guadalupe con a los pies San Juan Diego y Juan de Zumárraga, el arzobispo de México. De frente a la escultura va a haber una tienda en donde van a estar cardenales, obispos, otras personalidades y todas sillas en torno a la escultura. Vamos a rezar este rosario inspirándonos en las oraciones del rosario según los textos del Nicamo Poua, es decir, el primer texto que documenta las apariciones y el diálogo de Nuestra Señora con su mensajero del Tepeyac. Lo que le estamos pidiendo a Nuestra Señora desde ya es que no llueva mucho. Si llueve poco, no importa, estaremos todos allí. Si llueve mucho, tendremos que cubrirnos para rezar este rosario.
Y sí, es como pedirle que, así como en esa imagen que no está pintada por manos humanas, que se descubren cada vez cosas de tanto misterio y tan milagrosas, así como en ampliando el ojo de la Virgen se ve a Juan Diego y al obispo, así que nos tenga toda América entera en sus ojos, ¿no?
Exactamente. Y quiero invitar a todos los que nos oyen, especialmente aquí, a todos los latinoamericanos y norteamericanos que están en Roma, pero a todos los prelados oficiales de la Curia Romana. Hay un acto imperdible en estos días, que es el martes próximo a las 16 horas en la Sala Pío X, en Vía de la Conciliación, en donde se va a presentar la belleza, el esplendor de la belleza de la imagen, con todas las últimas investigaciones científicas serias sobre la imagen, pero eso en un acto que va a ser al mismo tiempo cultural, artístico, de reflexión teológica, con medios audiovisuales, intercalados por cantos, himnos guadalupanos, dirigidas todos por uno de los máximos expertos guadalupanos, yo diría un carismático guadalupano como es el padre Eduardo Chávez. Yo pienso que ese va a ser un acto hermosísimo.
Para cerrar, una cuestión más personal, porque hay una gran responsabilidad en la coordinación, organización. Para usted, doctor, en este congreso, ¿cuál sería su ambición, su sueño más profundo en esto que usted está tan comprometido, que es la organización y la coordinación de este congreso?
Bueno, espero que los objetivos del congreso se realicen. En lo que es personal, yo desde que llegué al Vaticano hace 42 años, puse todo mi servicio bajo la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, que siempre la ha tenido en mi oficina en una imagen muy grande, para que me ayudara a ser fiel en el servicio al Papa, con una mirada siempre puesta especialmente en América Latina. Así que, terminado el congreso, después de la fiesta de Navidad voy a viajar con mi señora a Ciudad de México, porque quiero ir al santuario y quiero ir a agradecerle desde anticipado todo lo que bueno que nos va a ayudar en este congreso y por muchos años, en donde la he sentido siempre tan cercana como madre, me ha protegido, me ha consolado y ha llenado siempre de esperanza mi trabajo.
Muchísimas gracias. Buen congreso.